hace que uno piense, bueno, en alternativas que a lo mejor no son del todo potables. Pero bueno, después lo podemos charlar. Vamos a charlar con Ignacio Dupuy. Ignacio es coordinador de Movilización Social de Argentinos por la Educación. ¿Por qué? Porque el 46% de los alumnos argentinos de tercer grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura según los resultados del estudio regional comparativo y explicativos. En otras palabras, uno de cada dos estudiantes no comprende un texto adecuado a su edad. Este dramatismo se pone en profundización cuando vos sos docente universitario y te das cuenta que los pibes de la universidad tampoco entienden, pero bueno, también es otro tema. ¿Cómo te va, Ignacio? Bienvenido al programa. Marcela Feudale te saluda.
Hola, Marcela. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, es dramática la situación, ¿no? Esto de la comprensión de texto es algo que está atravesando la educación desde hace un rato largo. No es algo que venga de ahora, ¿no?
No, exactamente. De hecho, el dato que diste, el 46% de las pruebas CERCE, que es un dato que nos preocupa y mucho, es un dato de 2019, o sea, es de antes de la pandemia. Las evaluaciones que se hicieron después de la pandemia, si bien no fueron en tercer grado, indican un retroceso en el aprendizaje. Entonces, por eso podríamos llegar a intuir que esos datos hoy podrían dar peor.
Yo lo que pregunto es cómo se desencadena la no comprensión de un texto, porque digo, tiene que ver con desconocer los signos de puntuación, desconocer palabras, ¿cómo se desencadena eso? Porque a mí me cuesta muchas veces, sé que hay autores que son más crípticos, pero no sucede por ahí en un chico de tercer grado. Entonces digo, ¿cómo se desencadena ese proceso?
Esa es una de los límites, por decir así, de las evaluaciones estandarizadas, ¿no? O sea, sabemos que el 46% es una prueba, como bien dijiste vos, regional, coordinada por UNESCO, que se hace en más de 16 países de la región, lo cual nos permite hacer un montón de cosas, como compararnos con países similares a la Argentina, pero tiene algunos límites, por ejemplo, esto, ¿no? No sabemos cuántos dentro de ese universo del 46%, que es un montón, no comprenden el texto. Algunos seguramente lean con fluidez, pero no comprendan lo que leen. Otros seguramente lean sin fluidez y eso haga que no comprendan el texto. O sea, cuando llegan al final de la oración, no saben de qué se trata la oración o el párrafo. Y otros, como bien decía vos, no distinguen una letra de la otra, no distinguen los puntos, o sea, no está para nada alfabetizado, ¿no?
Eso significa que el proceso educativo se está cumpliendo de manera irregular, porque si cada uno... Imagino que siempre en los primeros años, bueno, hay algunas faltas de comprensión, pero si esto atañe a todos y cada uno tiene una diferenciación en ese proceso educativo, es porque algo está pasando dentro del proceso, ¿no?
Exactamente, sí. Además, este número es muy alto, ¿no?
Demasiado.
Ya es algo, digamos... Uno de cada dos chicos de tercer grado en 2019 no comprendía lo que leía. Entonces, eso sin duda es algo, digamos, muy alto y muy preocupante para todo el sistema educativo. Y de hecho es un problema social, ya deja de ser un problema educativo, pasa a ser un problema a la sociedad.
¿Tiene vínculo con los papás, con las mamás, con lo que se hace en la casa, este tema de la dilación en el proceso educativo? Digo, porque
por ahí... por supuesto.
Ah, ¿sí? ¿Con el nivel intelectual o educativo de los papás tiene que ver?
Sí, por supuesto. O sea, como cualquier problema social, vos lo sabés muy bien, es multicausal y todo confluye, digamos, ¿no? Todo influye para que los resultados den de esta manera. Ahora, cuando hablamos con los especialistas en alfabetización inicial, que es la palabra técnica para la alfabetización en el primer ciclo de primaria, nos dicen que el contexto alfabetizador ayuda y ayuda mucho. O sea, que la familia lea... no sé, la cantidad de libros que hay en la casa, por ejemplo, el contexto socioeconómico, por supuesto, que también influye, pero la cantidad de libros que hay en la casa, el fomento a leer, el deseo del niño de leer, eso influye muchísimo en ese proceso que es de alfabetización inicial. Por supuesto, como decías vos, puede haber algún tema de comprensión, digo, es entendible que en el primer ciclo no se concluya ese ciclo de alfabetización completo, pero... bueno, estos números dan otra cosa.
Hay, vos decías proceso de alfabetización. Digo, sí. Hay constancia de, porque uno lo también sucede, ¿no? Los chicos leen hoy en día. Hay libros Porque yo recuerdo, por ejemplo, que en el proceso educativo no solamente estaba el libro, el manual Peuser, sino que estaba el libro, sí, de lectura, y te paraban al frente y leían. Sí. No sé cuál es el sistema por el cual hoy aprenden los chicos, ni sé tampoco analizar cuál es el mejor, porque mis conocimientos pedagógicos fueron breves. Claro. Digo, pero, mira, claro, pero digo, ¿cómo se hace, no? Porque antes había mucho, sí, material de lectura.
Bueno, no hay datos de digamos, no tengo ningún dato a mano para decirte si leen más o menos. Te puedo dar mi opinión, que es que me parece que ahora los chicos leen en otro formato. O sea, yo no diría que no leen, sí que leen menos libros, quizás, pero leen en otro formato, ¿no? O sea, Twitter, Instagram, TikTok, quizás un poco menos, no sé, pero hay una lectura transmediática, o sea, a través de otros medios, seguramente mucho más atravesados por internet y por las redes sociales.
Pero, a ver,
pero yo creo que el proceso de alfabetización sigue siendo como el cimiento de toda educación, ¿no?
Yo a veces, y ahí te voy a poner un punto que es claro, ¿no? Vos me decís que leen a través de otros métodos. Hay veces que a mí me cuesta leer lo que se escribe en redes sociales o en internet, pero porque está mal redactado. Vos lees, sí, un tuit, sí, y decís, lo tenés, claro, que leer tres veces, porque, o sea, entonces es también un proceso que al estar alterado, altera el conocimiento, claro, del que viene atrás, ¿no?
Seguro, seguro, sí, 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 es una cadena, digamos, sí, tal cual.
Uh-huh. ¿Y cómo se puede revertir eso? ¿Ustedes lo analizan eso o simplemente quedamos en la estadística que ustedes ofrecen, esa estadística a los ministerios, a las, sí, provincias? ¿Cómo
bueno,
es
la tarea? Desde Argentinos por la Educación hicimos este informe a principio de año, sí, hace un mes aproximadamente, y nos dimos cuenta que era un número, digamos, muy alarmante. Había que prender una alerta, ¿no?, con esto. Entonces, juntamos a diversos actores de distintos sectores, uh-huh, y a más de 120 organizaciones que nos tomamos el trabajo de contarles el diagnóstico, preguntarles si coincidían o no. Muchas de esas organizaciones están en barrios vulnerables, alfabetizando, digo, con desde apoyos escolares a están en las escuelas también. Algunas desarrollan, como vos decías, metodologías para alfabetizar de otra manera, con herramientas para los docentes. Juntamos a más de 120 intervenciones, como decíamos, y armamos esta campaña con el hashtag que estuvo dando vueltas durante esta semana, que es "No entienden lo que leen", que es un poco una denuncia, como decías vos, hacia los funcionarios, ¿no? Hacia las políticas públicas. Porque, como decíamos,
bueno, sí, claro,
este,
sí,
problema tiene múltiples causas y múltiples soluciones también, pero creemos que es sistémico. O sea,
yo me acuerdo que cuando hacía el ciclo, sí, pedagógico en la Universidad, sí, del Salvador, lo hice yo para poder enseñar, viste, que si sos licenciado, sí, sí, no, sí, podés ejercer. Bueno, había una profesora mía que daba pedagogía, que estaba muy enojada en aquel momento, porque decía que los colegios habían desplazado el tema del conocimiento, del aprendizaje, porque habían tenido que salir a la emergencia de convertirse en comedores, en asistentes, claro, sociales, en acoger a los chicos en el drama de que vivían en lo cotidiano en sus hogares y demás, y había sido desplazado el conocimiento que no podían hacer todos los maestros y que realmente el Estado desconocía eso que pasaba. ¿Eso, sí, tiene que ver con esto, con esta situación, el hecho de que tengan que dedicarse a otras cosas y a otras tareas que no tienen que ver solo con el aprendizaje?
Y mira, casi todo confluye en los aprendizajes, ¿no?, y en la enseñanza. Es verdad que como sociedad le pedimos mucho a la escuela, le pedimos todo, digamos, le pedimos que enseñe conocimiento, que estos conocimientos sean buenos, que además le den de comer, que además lo contengan, que además no se vayan, que además no abandonen, que además no repitan. O sea, les pedimos un montón de cosas de la escuela, que me parece que está bien, pero, digamos, habría que caer en la cuenta de la tarea titánica que hacen los docentes y la escuela. Y bueno, por supuesto, lo mejor sería que eso se vea reflejado en las condiciones laborales, ¿no? Para,
claro,
empezar.
Claro.
Que eso también es algo que no vemos en Argentina.
Claro.
Y es otro estudio que también hicimos del Observatorio de Argentinos por la Educación, de las condiciones laborales docentes.
Pero paupérrimo.
Un poco, sí, sí, sí. O sea, a ver, para resumir un poco, los problemas en educación son un montón. Son un montón y son muy diversos. Nosotros creemos que estaría bueno poner el foco, este año por lo menos, en este problema de la alfabetización inicial.
Claro.
¿De qué manera? En la política pública. O sea, es una salida, es un problema sistémico antes de la pandemia, esto es lo más gráfico que hay, y ¿cómo se sale? Bueno, por el sistema también. Entonces, claro, lo que pide esta campaña son básicamente dos cosas. Una es al gobierno de la Nación, o sea, al Ministerio de Educación de la Nación, sí, que implemente las pruebas a aprender en tercer grado. Le llamamos las pruebas a aprender por decirle, pero podrían ser un instrumento de medición en tercer grado. Hoy existen en sexto grado y en sexto año. Sí. Nosotros creemos que eso ya es tarde. Sí. Entonces, como decíamos al principio, el dato lo sacamos de ERCE, que es un estudio regional, que está buenísimo para compararnos con un montón de países, pero sería mejor tener una estadística nacional, claro, para que le sirva a las provincias, justamente, claro, que son las encargadas de administrar la educación en cada provincia.
Claro, la administración es de los gobiernos de las provincias, no, claro, es a nivel nacional, es así, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, con unas pruebas nacionales, lo que podríamos hacer es comparar por lo pronto las provincias, uh-huh, y ver en dónde está el problema más focalizado.
Claro.
Si está en el nivel socioeconómico más bajo, si está en cierta provincia, o qué provincia necesita qué.
Y después
a los gobiernos provinciales les pedimos, sí, un plan de alfabetización inicial provincial.
¿Y qué permeabilidad hay en el gobierno para llevar adelante esto que ustedes le piden? Digo, porque,
bueno, sí, hay, como todo, creo que hay días y vueltas, hay resistencias y está bien recibido, digamos. Nosotros vemos que desde esta gestión se hicieron un montón de cosas, como la jornada extendida, que es algo bueno, y es algo que está comprobado que mejora los aprendizajes de los alumnos de todo el país, eso es algo buenísimo. Uh-huh. También hay un plan de alfabetización que reparte libros a todas las escuelas y fomenta el uso de las bibliotecas, eso también lo celebramos, lo visibilizamos y está buenísimo, pero creemos que no alcanza, ¿no?
Sí.
Que deberíamos hacer un poco más.
Ahí está. Escúchame, te quería hacer otra consulta. La campaña empezó el 4 de mayo y tiene un hashtag, sí, ¿no? Para que la gente se acople. Sí. ¿Qué es el hashtag? Sí.
No entienden lo que leen.
Ahí está. Y esto es, buscando la interpretación de lo que sucede a nivel nacional y, bueno, con este 47 de pibes que en el nivel inicial no comprenden lo que leen. ¿Algo más que nos quieras destacar que se me haya olvidado preguntarte?
No, quizás invitarlos a firmar la petición a la página www.queentiendanloquelean.org.
Uh-huh.
Ahí pueden firmar, pueden adherir. También estamos en las redes, en Instagram, en Twitter. Uh-huh. Me parece que abrieron un TikTok, pero no estoy seguro, creo que Instagram y Twitter seguro.
Uh-huh.
Así que, bueno, muchas gracias por el espacio, Marcela.
No, gracias a vos por estar en el programa, Ignacio. Te mandamos un beso muy grande.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Ignacio Dupuy, que es coordinador de Movilización Social de Argentinos por la Educación. Yo siempre hablo con la gente de Argentinos por la Educación porque buscan la excelencia en lo que es algo que nosotros tenemos un target maravilloso, que es el poder de tener educación pública. Ahora que hay que mejorarla, seguro, no te quepa la menor duda, pero como él dice, tiene múltiples variables en un país donde, bueno, tenemos un problema económico muy serio y donde todo eso gravita a nivel social de una manera bastante particular, que es desde el comedor hasta el niño, cómo vive, cómo es su entorno familiar, el sueldo del docente, la infraestructura del colegio, bueno, etcétera, los elementos que tiene el alumno para estudiar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en verdad que te van a dar resultados adversos. Lo que sí yo a veces me pregunto, y me lo pregunto en serio, porque yo he estado en el proceso educativo muy poco tiempo, me encantaría haberme dedicado muchísimo más, pero mi tema de comunicación es mucho más pasional que la misma docencia. Lo que sí recuerdo es que yo, enseñando a nivel universitario en el año 2000, ya era muy difícil que chicos de 19, 20 años pudieran comprender lo que estaban leyendo. Sí es cierto que eran libros que son por ahí escritos de una manera, como yo decía al principio, un poco más críptica, que se pide del estudiante un poco más de interpretación y demás, y entonces puede ser que con el transcurso del tiempo el alumno se vaya acostumbrando en la manera que escriben y en la nomenclatura que se utiliza en la historia, por ejemplo. Y eso haga que al principio no entiendan. Pero sí me acuerdo que cuando yo era muy niña, todos los meses, cada 6 meses, me tomaban una prueba de los conocimientos adquiridos en el transcurso de esos meses que iban, por ejemplo, de marzo a junio y de junio a diciembre. Y era una evaluación que me la deben haber hecho hasta cuarto grado. Después de eso cambió y no hubo más evaluaciones, sino que había que aprobar con un promedio y si te sacabas menos de 4, etcétera, etcétera, y más de 7, va, y demás. Pero me pregunto por qué esas cosas, que a veces daban efecto, porque el chico tenía que estudiar y volver a presentarse, se sacaron de la educación. Me gustaría en algún momento hablar con un pedagogo que me lo explique, porque sé que hay distintos sistemas pedagógicos que hacen que algunas cosas se pongan en vigencia, después se saquen, que está el sistema ejecutivo, que está el sistema donde negocia, no sé. Tenían un montón de nombres porque de hecho lo estudié, pero como no es lo mío, no lo recuerdo en este momento. Me encantaría poder saberlo porque a veces por ahí nos quedamos estancados en que somos ese sistema pedagógico y hay un montón de cosas o recursos que los olvidamos porque parecen que son de otro tiempo. No sé, a mí me servía en aquel momento. Me acuerdo que como mi viejo era un tipo muy, muy, muy inteligente, para esos exámenes nos preparaba él para repasar y nos tomaba una pruebita antes de que fuéramos. Entonces yo le decía, papá, y mi hermana también, dame una foto tuya. Y yo me ponía la foto mientras daba el examen porque me daba seguridad, porque estaba él ahí haciéndome acordar todo lo que me había enseñado. Esas cosas que uno guarda de niño. Entonces yo ponía la fotito y hacía el examen y contestaba todo. Y me salía bien. 11 de la mañana, 50 minutos. Besito. 221-676-1035, la vía de comunicación. Hasta la 1 en punto de la tarde hacemos Feudal y Café. Dale.
La Cielo. Aire puro. La Cielo está en todas las redes.